Gloria, gloria a ti, Señor. Muévete en nosotros, Señor. Muévete en nuestros corazones, que nos tenemos muchas veces bloqueados por las preocupaciones, por tantas cosas. Libéranos, Señor, libéranos. Danos el poder tenerlos un poquito más blandos. Reblandece, emblandece, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestro pensar, todo, absolutamente todo, para que podamos estar este rato aquí con tu don, con tu gracia, disfrutando de ti y disfrutando de tus cosas. Te alabo, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre. Gloria, gloria a tu nombre por siempre. Bendito sea, Señor, alabado sea por siempre. Gloria, gloria a ti, Santo. Gloria a ti, de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Porque quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, espero que oigáis bien. ¿Se oye?
Sí.
Bien. Pues, algunos más nuevos se preguntarán, ¿y qué hacemos aquí? ¿Y a qué hemos venido? ¿Qué es esto? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues, esto se llama un seminario que se suele dar durante 7 semanas, por ejemplo, durante 7 lunes seguidos. Pero aquí, porque son seca, pues lo vamos a hacer 7 días seguidos, no 7 semanas, desde aquí hasta el domingo, y entonces todas las tardes. Y entonces, pues, en los seminarios estos se da un poco como las predicaciones fundamentales del cristianismo. Se trata de una renovación, se trata de renovarnos. Se trata de entrar en una dimensión de un cristianismo nuevo. ¿Os acordáis? No hace un año, la JMJ, como el Papa Benedicto les hablaba a los jóvenes, más de 1 millón de jóvenes, y cómo les decía que había que tener un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo dentro de la Iglesia y por obra del Espíritu Santo. Algunos frailes que yo conozco decían, ha desaprovechado el Papa el tiempo. Teniendo 1 millón de jóvenes allí que les podía haber predicado que fueran buenos, que fueran castos, que fueran solidarios, que atendieran a los pobres. Lo que predicó el Papa fue un encuentro con Cristo. Por obra del Espíritu Santo y dentro de la Iglesia. Estos frailes que yo digo decían, esas son palabras. Esas son palabras. Pero eso a los jóvenes no les dice absolutamente nada. Pero claro, la diferencia es que el Papa cree en el Espíritu Santo. Y esos frailes, pues no está tan claro que crean, por lo menos tanto como el Papa. Y de lo que se trata es de que nosotros creamos, como el Papa, en que el Espíritu Santo hace en nosotros un cambio, una vida nueva, una transformación y un cristianismo que ya no es lo principal del cristianismo, hacer esto, lo otro, lo de más allá, obras para acá, obras para allá, porque el cristianismo tiene una base, tiene un principio, tiene como una esencia, y esa esencia es, y ese motivo profundo del cristianismo es amor. En esto consiste, en que Dios nos amó primero, es amor. Y entonces, si somos muy cristianos, porque hacemos muchas cosas buenas, pero no sentimos ese amor de Jesucristo hacia nosotros, un amor que se realiza por medio del Espíritu Santo, pues entonces no nos acabamos de entender bien. No sabemos qué es esto. Y aquí venimos en estos días precisamente a buscar una experiencia nueva, una experiencia de amor, una experiencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar después cómo tenemos que conocer a Jesucristo y cómo tenemos que vivir. Yo me acuerdo que mi madre tenía una amiga que se llamaba Rosario, y esta amiga que vivía allí junto a nosotros, en Palencia, Palencia con P. Y todas las noches antes de acostarse mi madre iba a visitar a Rosario y a las dos hermanas que vivían con ella. Y entonces, pues, una noche cuando volvió a casa, estaba yo en casa, de vacaciones, o... Y entonces me dice, ¿sabes lo que me ha contado Rosario? Digo, ¿qué? Que calcula que ha rezado en su vida unos 28.500 rosarios. Y entonces le pregunta a mi madre, Felisa, ¿tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y yo le dije a mi madre, ¿y usted qué le dijo? Que claro, ¿cómo no se lo va a premiar? Con los hijos que había tenido, con todo lo que había sufrido en la vida, con la guerra, lo que pasaron en la guerra, Dios se lo tiene que premiar. Entonces mi madre, que ya me conoce un poco, me conocía, dice, ¿y tú qué piensas? Digo, que no, mamá, que no es así. Que no le va a premiar Dios a Rosario los 28.500 rosarios, que es mucho más bonito que eso. Entonces, ¿cómo es? Porque don Rufo, y don Rufo era el cura de mi pueblo, siempre nos dijo eso. Digo, mire, pues ya mi madre la trataba de usted, siempre. Mis sobrinos, nunca. Y los nietos, menos todavía. Pero nosotros sí. Los hijos la tratábamos de usted, a mi madre y a mi padre. Tratábamos de usted, aunque la llamaba mamá. La llamábamos mamá y papá, pero de usted. Pertenecíamos todavía a otro rango social, no al de ahora. Y entonces, mira, mamá, Dios no va a premiar los 28.500 rosarios, ni ninguna cosa que hagamos nosotros, Dios no nos lo va a premiar. Es al revés. Rosario tiene que darse cuenta de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Pero es Dios el que la ama primero. Es Dios el que la ha elegido para rezar rosarios. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, como dice aquí San Juan, y recemos rosarios. El amor consiste en enterarte de que Dios te quiere, de que Dios te ama y te ha traído aquí esta tarde. Porque aquí nadie está por casualidad. Que no penséis que aquí hay gente por casualidad. Es que me lo dijo la vecina, o me han buzoneado. el correo, que aquí nadie está por casualidad, que la casualidad existe para los hombres, pero para Dios no existe la casualidad. Para Dios existe el plan. Hay un plan. Y hay un plan sobre ti. Y hay un plan sobre mí. Y dichoso tú si tienes oídos para oír y ojos para ver y enterarte de que estás aquí sencillamente porque el amor no consiste en que tú ames a Dios, sino en que Él te ama a ti. Y no eres tú el que eliges a Dios, sino es Él, como dice Jesucristo, soy yo el que os he elegido a vosotros. Entonces, si empezamos nosotros a sentir esto en el corazón, sentimos una experiencia ya del Espíritu. Es el propio Espíritu, que es luz, el que te está metiendo en el corazón estas palabras. Es el propio Espíritu el que te está diciendo, Dios te quiere, Dios te ama. Y en ese amor de Dios, pues, todo entra hasta lo profundo del corazón. Una vez me llamaron a mí para dar una unción a una enferma. Esta enferma tenía 48 años. Estaba en la cama, una carita muy guapa, blanquita. Pesaba solo 30 y tantos kilos y tenía 48 años, tenía cáncer en el vientre. Había sido una mujer dura con la iglesia, intelectual y con unas críticas muy feroces contra la iglesia. Pero cuando estaba a punto de morir, le dijo a una amiga suya, búscame a un cura que no sea funcionario, que me ayude a morir. Y me llamó a mí. Y yo le dije por teléfono, no soy funcionario. Dice, no lo pareces. Bueno, y fui. Y esta mujer me estuvo hablando. Bueno, cuando llegué a casa había mucha gente, pero después ya cuando nos dejaron solos en la habitación, a ella y a mí, pues empezó a hablar, pero mucho. Hablaba mucho. Y decía, disculpas. Trataba de disculparse por qué ella había criticado tanto a la iglesia, por qué había sido tan dura, feroz, decía ella. Y me ponía los casos que había vivido. Y ya después de un rato de hablar, yo le dije, mira, te voy a decir una cosa, lo estás planteando todo mal. No eres tú la que estás buscando a Dios en este momento. Entérate ahora aquí, en silencio, cállate, y entérate de que es Dios el que te está queriendo en este momento de tu vida. En este momento en el que vas a morir. Es Él el que te está queriendo. Y se cayó. Se cayó la boca. Durante 4 semanas, yo creo. Porque yo la visité 4 semanas, hasta que murió. Y siempre cuando llegaba me decía, háblame más de eso, háblame más de eso. En la última semana en la Clínica de la Paz de Madrid, pues era otra persona completamente distinta, nueva. Llegó a decirme 12 horas antes de morir, dije, mira, los pecados aquellos que te dije el primer día, sobre todo el pecado de crítica dura a la iglesia, los veo que son míos, pero están muy lejos, allá detrás, detrás, como que no fueran míos. Y me añadió una frase que fue impresionante. Estoy seguro, segura, de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Yo cuando oí eso, digo, Señor, te doy gracias porque me iluminaste el primer día para decirle que eras tú el que la estabas buscando a ella. Y tu Espíritu Santo se lo metió en el corazón. De tal manera que muere santa. Porque ¿en qué puede consistir la santidad nada más que en estar segura 12 horas antes de morir y que vas a caer en brazos de una persona que te ama. ¿Puede haber otra santidad? La santidad es amor. La esencia de la santidad es el amor. Y no creáis que yo me di cuenta de que yo sobraba allí. Había hecho mi labor, pero me lo dijo de tal forma que aquello me parecía amor idilio, pero no conmigo, sino con otro. Y ese otro era Jesús. Y cuando yo salía de allí decía, menudo. Todo lo que hacemos en la vida religiosa, todo lo que han hecho los monjes del desierto, todo lo que hacen los curas y los frailes y todos los que vivimos un cristianismo, todo eso tiene un sentido. El poder decir, poco antes de morirte, estoy seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Y yo pensaba, ay Dios mío, si yo le hubiera dicho, porque yo le podía haber dicho, como se dice casi siempre, arrepiéntete de tus pecados, confiésate y te salvarás. Que lo hizo también, que también se confesó. Pero yo no le dije eso, porque si solo le hubiera dicho eso, lo hubiera hecho. Se hubiera confesado, le hubiera dado la solución, se hubiera arrepentido y se hubiera salvado. Pero nunca hubiera dicho, estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama, porque eso es mucho amor. Y eso solamente se da cuando se tiene un encuentro con Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Cuando yo le dije, cállate que estás planteando todo mal, es Dios el que te está buscando a ti, no tú a Él, en ese momento le iluminó al Espíritu Santo, y en ese momento se cayó la boca, y en ese momento empezó en ella una obra de transformación que en 4 semanas la llevó a la plenitud de la vida cristiana, morir en el amor. Pues bien, de eso se trata. De eso se trata. De que nosotros también escuchemos y oigamos y experimentemos. No eres tú el que estás buscando a Dios. No has venido aquí para buscar a Dios. Has venido aquí para dejarte encontrar por Dios. Para que te enteres de que es Dios el que te quiere. ¿Has rezado muchos rosarios? La gente que estáis aquí, ¿habéis rezado muchos? 28.500. ¿Habéis hecho un cálculo? ¿Más o menos cuántos? Cuantos más mejor, ¿eh? Pero porque Dios os ha dado la gracia de rezarlos. Él desde pequeñitos, desde siempre, ha venido a vosotros, os ha amado, os ha querido. Él es el que hace verdaderamente la obra. Y Él es el que con su gracia se mete en el fondo de nuestros corazones para salvarnos, para liberarnos. Y claro, si tú tienes esta idea del cristianismo, es que hoy día la espiritualidad está cambiando mucho. Y este Papa es pionero en esta gratuidad de la salvación. Está cambiando mucho. Antes teníamos una espiritualidad demasiado de hacer, de obras, de mandamientos, de esto, y que nos daba la imagen de un Dios, pues un Dios que la psicología moderna no puede aguantar, porque es un Dios exigente, un Dios castigador. Y alguno de vosotros puede decir, hombre, la iglesia qué guapa, qué lista es, cuando la gente ya no le aguanta al Dios que ha predicado, va y cambia de Dios. Y hace un Dios más light, un Dios que te quiere, un Dios que te ama, todo es amor, todo es Dios. Sí, pero no. No es un Dios más light. Es un Dios más íntimo, más interior. A la gente muchas veces huye de Dios. Unas veces se huye porque tienes miedo que te va a castigar. Pero otras veces es como a la samaritana. ¿Os acordáis de aquella samaritana que le decía a Jesús: el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed? Y entonces dice la samaritana: Señor, dame de ese agua. ¿Y qué pasó? Que Jesucristo le dijo: ah, ¿quieres de este agua? Pues vete a tu casa, llama a tu marido y venid aquí los dos. Y dice ella: Señor, no tengo marido. Y dice Jesús: ¿cómo que no tienes marido? 5 has tenido. Y este que tienes ahora también es marido, también es medio marido. ¿Y qué cosa? Jesús le dijo: vete y llama a tu marido y venid los dos aquí. Porque si Jesús le dice: vete a tu casa y expulsa a tu marido, él sabe que no lo iba a hacer, porque el otro se pondría a llorar y le diría: ay, por favor, no me expulses, no me eches de casa, y se quedaría con su marido, ¿no? ¿Dónde Jesús? ¿Dónde Jesús? Pero ahí la samaritana ya dijo: este se está metiendo en mi vida íntima. Y como no sabía salir de eso, porque no quería que Dios metiera mano en su vida íntima, le hizo una pregunta abstracta, de esas que se hacen, muy racional, muy racionalista: Señor, ¿dónde crees que debemos adorar, aquí o en Jerusalén? Porque tenían muchas disputas. Y Jesús le dijo: venga, ¿te crees que voy a caer yo en la trampa? Entonces, el amor de Dios, claro que ahuyenta maridos dentro de nosotros, porque vosotros también tenéis 5 maridos, por lo menos, o más. En relación con Dios no tenéis 5 maridos, yo tengo más. Yo tengo muchos maridos que no me dejan que Dios entre en mi corazón profundamente. O sea que el hablar como yo estoy hablando no es light, no, no, es directo. A Dios se le devuelve el poder, se le devuelve la gracia. No es un Dios nuevo que se inventa en la iglesia ahora, porque el Dios exigente de antes, que zurraba y condenaba, ya no lo aguanta la psicología de las personas. No, es que no. Es que hemos pasado 3 o 4 siglos como muy derivados. Y en este momento vuelve el Espíritu Santo por medio del Vaticano II a rehacer lo que nunca se debió perder, pero se perdió mucho. Porque hemos vivido una época de obras y de obras, y el que reza 28.000 rosarios se salva, y el que, miren ustedes, es el amor el que salva. Pero no el amor que yo tengo a Dios, sino el que Él me tiene a mí, y yo asumo, yo acepto, y me doy cuenta de que ya estoy salvado. Porque esta es la gran... ¿Tú crees que estás salvado? Ya. Don Rufo, el cura de mi pueblo, decía: no, no, de salvados nada, hay que ganarse el cielo, hay que ganarse la vida eterna, hay que conquistar la vida eterna. Y entonces la obra de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Bueno, pues la grandeza del amor de Dios que viene a tu corazón consiste en decirte: ya estás salvado, ya estás salvada. ¿Te lo crees? No es fácil creerse esto, ¿eh? No es fácil creerse esto, porque sencillamente tu conciencia tampoco lo resiste. Tu conciencia te dice: ¿yo qué voy a estar salvado? Yo no puedo estar salvado, pero si yo todavía soy esto, toda mi vida ha sido un desastre, si yo soy un pecador, si yo tal, si yo cual, si soy un indigno. Pero la palabra de Dios te dice que te lo creas, porque Dios te ama tal como estás en este momento, tal como eres. Ninguno de los que estáis aquí sois indignos, ninguno de los que estáis aquí sois indignos del amor de Dios, ninguno. Y aunque seas el mayor pecador del mundo, precisamente te está buscando, Él te busca. No para salvarte, porque ya te ha salvado, sino para que su Espíritu Santo abra tu corazón y puedas reconocer que ya Él vive en ti, que te ha salvado. Yo empecé con estas cosas cuando ya llevaba 15 años de cura. Y yo sabía mucho, porque los dominicos, yo soy dominico, estudiamos mucho, había estudiado 10 años en universidades extranjeras, en Roma, en montones de sitios. Pero cuando entré en un grupo de renovación carismática sencillito como este, pues me di cuenta de que todo lo que sabía lo tenía en la cabeza. Pero también me di cuenta que la distancia entre la cabeza y el corazón es larguísima. Una cosa es entender y otra cosa es vivir, experimentar. El cristianismo es maravilloso porque lo puede experimentar cualquiera, aunque no haya estudiado nada. Porque el cristianismo va directo al corazón. La persona más analfabeta que os podéis imaginar puede entender en el corazón a Jesucristo mejor que el más sabio. Yo entré en esto sencillamente porque una chica un día en el tren venía con ella y me dijo, de Ávila a Madrid, hablamos mucho, ¿tú quién eres? Yo le conté, yo soy el prior de un convento de dominicos que tiene 150 frailes. Y ella me dijo, estaba estudiando en la universidad, tal, tal, tal. Se llamaba Maravillas. Nunca más la he vuelto a ver, y de esto ya hace 35 años. Y de repente, cuando llegamos a la estación de Madrid y al despedirnos, me dice, ¿tú conoces la renovación carismática? Digo, yo, no. Pero hay dos reyes en mi convento jóvenes que van a eso. Y entonces ella, muy imperativa, me dijo, vete, vete, es necesario que vayas. Yo me quedé así un poco de vuelta. Pero se me olvidó. Pero después vi a unos frailes que salían, a esos dos frailes que salían un día, un miércoles, digo, ah, estos van a eso, lo que me dijo la chica, y yo me fui, y me gustó. Desde el primer momento me gustó, y fui entrando. El día 1 de enero de aquel año, 1977, a mi padre le atropelló un coche, y quedó en coma durante 7 meses, después murió. Íbamos a Palencia, yo iba a Palencia una semana entera y me quedaba todas las noches con él. Después otra semana era otro hermano, éramos 7. O sea que éramos bastantes. Pero la semana que me tocó a mí, yo decía, pero si es que me da la impresión de que no quiero a mi padre. Y me daba rabia, me daba rabia. Y me levantaba y todo, digo, pero es que no quiero a mi padre, porque tenía una paz interior tan grande. Hasta que me di cuenta que esa paz me venía de la oración, del grupo de la oración, que yo era muy nuevo y yo no entendía estas cosas, aunque llevaba 15 años de cura. Y fue por primera vez que me di cuenta que la paz que tenía en el corazón era un don. Algo regalado, algo que me venía de fuera, alguien que me estaba regalando algo, alguien, Dios, que me estaba regalando el don de la paz. Y a lo largo de todo este año, que fue el primero de mi renovación carismática, pues descubrí otros dones que no lo había descubierto nunca. Les había tenido, pero no, yo no lo había formulado, yo no sabía que el Espíritu Santo estaba en mi vida, como lo estará en las vuestras, sin duda. Pero muchas veces no lo sabemos formular, no sabemos que tenemos una auténtica experiencia de Dios. Porque son otros conceptos con los que funcionamos. Y al final de aquel año, en un momento dado, una noche, yo me acuerdo que fue de noche, que me desperté a las 2 de la mañana, así como una especie de nervios o tormenta espiritual, yo me di cuenta que el Señor me decía que hay muchos dones. Pero yo entendía que hay una raíz de todos los dones, y mira que no le ponía nombre, hasta que de repente se me iluminó. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la raíz del don, la raíz de los dones. Por el Espíritu Santo nosotros recibimos los dones de Dios. El Espíritu Santo es el que viene a ti, el que entra en tu corazón, el que te ilumina, el que te da a conocer lo que hace Dios contigo. Es el propio amor de Dios el que, introducido dentro de ti, obra y hace estas maravillas. Pues bien, hermanos, no me quiero pasar de la media hora. Aquel día cambió mi vida. Cambió mi vida porque me di cuenta, anda, si resulta que mi vida entonces no consiste en hacer miles de cosas para salvarme, sino en acoger este don de Dios que se llama Espíritu Santo, que nos ha traído Jesucristo, el muerto y el resucitado, para vivir una vida nueva, poderosa y santa en Dios, pero sin nada de juicios, sin nada de aquellos moralismos, sin nada de aquellas cosas que... No, no, en libertad total, en amor, en experiencia de que se me ama tal como estoy, tal como soy, en la paciencia y la perseverancia de que esto se realiza durante toda la vida. Dios te ama y te amará siempre, y ya ha muerto por ti, por tus pecados, no solo por los que has cometido, sino por todos los que cometerás. Y esto dicho por el Espíritu Santo en tu corazón, pues, te da una vida nueva. Eres una persona nueva. Te cambia profundamente. Esto es lo que se está sucediendo actualmente en la Iglesia. Esta es la gran renovación de la Iglesia. Para entender, porque algunos pueden decir, la Iglesia pues está muerta. Depende. En la Iglesia hay muchas cosas que se están muriendo ahora. Hay muchas cosas que se están muriendo. Pero otras están naciendo. Si te pillan a un sitio de muerte, dices, la Iglesia, qué mal va, se está muriendo. Pero como te pillan en un sitio de vida, dices, ¡jo! Como decía Juan Paz, el Benedicto XVI, el día de su toma de posesión, la Iglesia es joven y viva. Es joven. ¿Se puede decir que la Iglesia es joven actualmente? Pues lo es. ¿Para qué? Para aquel que tenga el Espíritu Santo en el corazón, porque el Espíritu Santo renueva continuamente todas las cosas, la faz de la tierra. ¿Qué cosa hay más joven que? Y esto es juventud. Yo llevo 35 años metido en esto. Y este año en Madrid hemos tenido 5 o 6 seminarios como este, nuevos, con muchísima gente. Y yo veo que no se ha desgastado nada, no se desgasta absolutamente nada después de 35 años. Todos miran, y nueva gente, y nueva gente, y nueva gente. El Espíritu Santo está removiendo, está cambiando la vida y la Iglesia, y nos está haciendo cristianos mucho más profundamente, y además de una manera infinitamente, como digo, más experiencial, más acomodada a nuestra generación, a nuestro estilo, a nuestra forma de ver ahora todas las cosas. Qué bien que podemos nosotros respirar y decir, Dios es grande, Dios es bueno, y poder empezar a decirlo en medio de un mundo que rechaza a Dios y dice que Dios ha muerto. Pues no, vive, vivísimo. Los que se han muerto son los que todos han dicho, todos los que han dicho que se ha muerto Dios, esos han muerto todos, pero Dios goza de buena salud, y nosotros lo que queremos experimentar es esta buena salud de Dios durante todos estos días. Gloria al Señor. Gracias.